Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto volver a recibir las queridas oyentes de Entre Amigas, este espacio dedicado específicamente para la mujer. Hoy somos dos mujeres la que vamos a estar compartiendo este programa. Me acompaña Victoria San Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Guito? Muy bien, encantada de estar con todas nuestras amigas y bueno, que puedan sentirse en compañía de nosotras este ratito, aunque sea.
Muy bien, la idea de esta media hora es traerles alguna receta para compartir, también una entrevista central que estaremos compartiendo en este programa y continuando lo que fue la entrevista anterior a Analía de Castro. Ella es docente, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Docente de primaria.
Muy bien.
Ella es docente de primaria y va a estar, retomando de lo que estuvo hablando, va a comentar también su tarea como docente y va a seguir hablando de ese camino de la vida que hablaba en la entrevista anterior. Uh-huh. Muchas veces hablamos de crisis, hablamos de decisiones que tenemos que tomar y ella nos da algunos consejos y algunas guías para poder tomar esas decisiones.
Muy bien. Antes cocinamos, si sí, te parece, sí, les sí. Contamos a las oyentes esta receta que es, creo, bastante conocida en el mundo, que tiene que ver con los waffles.
Sí.
Algunos los usan para desayuno, otros para darse un gusto. Les contamos los ingredientes para preparar esta receta, muchas veces para los más chicos también, ¿no? Dos huevos precisan, una taza y media de leche, 100 gramos de manteca, dos tazas de harina, unos 240 gramos aproximadamente, tres cucharadas de royal y media cucharadita de sal. Les contamos la preparación. Tienen que batir los huevos, agregar la leche y la manteca derretida. Luego agregamos la harina, la sal y el royal, tratando de que no se formen grumos. Calientan la waflera, agregan un poquito de aceite cada vez y volcar la preparación en el centro. Dar vuelta y retirar. Se pueden servir con miel, dulce de leche, esto es bien uruguayo, o rioplatense también porque es argentino, sí. Aunque a veces nos disputamos, ¿no? Un poquito con los argentinos esa propiedad. Se le puede agregar también un poco de leche y calentar, crema de leche también, chocolate derretido con leche o baño María, mermeladas o queso, hay varias variantes. Ahí está. Si queremos que queden más crocantes, es mejor no agregarle lo que conocemos acá en Uruguay como royal, que es polvo de hornear, ¿no? Así que bueno, esa es poco la receta, bien sencilla, bien tentadora también, que nos ha traído Vito. Nos vamos, ¿te parece, a la entrevista que, como decíamos, continúa con la docente Analía de Castro, entrevistada por Mónica Flandes, que pertenece al Ministerio de Palabra de Vida? Como decíamos, Analía de Castro, docente, ¿no?
Sí.
Que bueno, va a estar contando acerca de su testimonio, en lo que tiene que ver con ese camino que todos recorremos, elecciones que tenemos que hacer, crisis que enfrentamos, pero finalmente la guía, ¿no? Que muchas veces nos es confirmada, sobre todo de parte de Dios. Así que hacemos una pausa musical y ya venimos con la entrevista central.
Puedo oír tu dulce voz llamando. Desierto, tú me guías, yo iré. Y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo el control, sé mi centro.
Hola amigas, estamos muy contentas de estar compartiendo este tiempo con ustedes. Estoy nuevamente con Analía de Castro, acá en San Miguel del Monte, Buenos Aires, Argentina. En el programa anterior estuvimos compartiendo con ella, nos estuvo contando un poco de su vida. Ella es misionera acá de la organización Palabra de Vida, una organización que trabaja con la juventud acá en Argentina. Nos comentó cómo está dedicada a la docencia, también en la enseñanza de la Biblia a mujeres, a señoras. Justamente está ahora invirtiendo también su energía, su tiempo en poder terminar un devocional que la verdad que está muy rico, muy disfrutable, que nos hace pensar mucho y meditar bastante. La semana pasada nos estuvo compartiendo sobre la misericordia de Dios, sobre los planes de Dios, sobre la presencia de Dios en nuestra vida en diferentes momentos. Y hoy la tenemos por acá. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días para todas las oyentes. Es un gusto poder estar otra vez y compartir un tiempo juntas.
Así que, Ana, hoy tenemos algo también que nos traes, de justo de los devocionales que estás escribiendo, que esperamos prontamente poder tenerlos disponibles, porque sabemos que Dios te ha bendecido te ha dado ese don para poder enseñar y poder compartir con las mujeres, y sabemos que va a ser de gran bendición. Y contanos, ¿qué quieres compartirnos el día de hoy? Algo que Dios haya puesto en tu corazón.
Bueno, hay una meditación que lleva por título Cuando el paraíso se convirtió en un infierno. Y está sobre la base de un versículo en Génesis, capítulo 13, versículos 10 y 11. Están abreviados. Y dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán. Este pasaje se encuentra en el contexto de que llegó un día en que Lot debía separarse de su tío Abraham y tomar un rumbo distinto. Entonces él alzó sus ojos desde un punto muy panorámico y ve que ante él se despliega todo un espectro geográfico importante. Ahora, es interesante, Mónica, porque toda la zona era árida, excepto que él distingue un pequeño Edén, una llanura que era de riego fértil y muy prometedora. Ahora, ¿cómo resistirse a aquello que convenció a los ojos? Algo que resultaba a la mente y al corazón un paraíso. Entonces, la propia prudencia de Lot, su poder de cálculo, su estrategia humana, empujaron a la voluntad hacia una única dirección. Para él, representaba el mejor negocio de su vida, y fue en su busca. O sea, allí dirigió sus pasos. Es decir, sin duda que Lot estimó que en ese momento era la mejor elección. Sin embargo, el problema de Lot, que igual podríamos tenerlo nosotros, es que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Es decir, no podemos ver el final de algo, el después o la parte de atrás de un asunto. No vemos la espalda de las cosas. Solo podemos ver lo que está frente a nosotros, lo que se presenta delante y ahora, como a Lot. Por eso me pregunto, ¿no? ¿Qué sucede si le colocamos años a las decisiones de Lot? Porque eso fue atractivo en ese momento. Años después, y bueno, conocemos la historia, y aún la historia arqueológica, secular también, lo coteja. En el lugar que a él le pareció un Edén, ocurrió un cataclismo, porque Jehová hizo llover azufre y fuego, destruyó las ciudades de allí. Y ese paraíso se terminó convirtiendo en un infierno. Y el que en un momento lo tuvo el mundo para elegir, dice la Biblia que terminó en una cueva, y allí acabó su historia, porque él jamás imaginó que debajo de la corteza terrestre había una sentencia de destrucción esperando. Era solo cuestión de tiempo. Y encima ni siquiera podía culpar a otros, porque dice la Biblia que él lo escogió para sí. Es que en realidad el ojo humano capta la información de lo que nos rodea, y la mente, nuestra mente humana, deduce cuál es la mejor de las posibilidades para elegir. Es decir, ninguno elige su propio mal. Yo no elijo lo que sea negativo. Entonces uno se convence al momento de elegir que esto va a ser siempre así, que no va a cambiar. Entonces es como que viendo el inicio nos creemos capaces de deducir el final. Es como que elaboramos pronósticos. Y ahí radica el error. Porque la vista, como solo percibe, decíamos antes, el aquí y el ahora, es limitada. Por eso Dios nos manda a los cristianos a un camino de vivir por fe, ya que los paraísos de hoy pueden ser los infiernos de mañana. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho hoy, pero su fin es camino de muerte. Por eso nos lleva a pensar qué importante es buscar la guía de Dios en pequeñas o grandes decisiones. Porque buscar su guía es confiar en aquel que ve el aquí, el ahora y el mañana, el inicio y el fin de todo asunto.
Qué interesante, Ana. La verdad que es un tema que yo creo que nos toca a todas, a todos, pero en cualquier edad, ¿no? Porque desde un niño que poco a poco va aprendiendo a tomar decisiones, el adolescente que en momentos se enfrenta, que no sabe qué hacer con su vida, el joven, el adulto, aún la persona mayor, ¿no? Porque Dios en diferentes etapas de nuestra vida nos enfrenta siempre a tomar decisiones también. Claro. Muy interesante tu tema. ¿Qué te parece si vamos a un corte, a escuchar una música especial y después comentamos un poquito más sobre esto que nos has compartido?
Por supuesto, dale.
Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Quiero estar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más, nada más que tu voz. Oh, y confiado en ti, anhelo siempre estar. Oh. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti.
Bueno, después de este corte seguimos con Analía de Castro. Estamos justamente compartiendo con Ana uno de sus devocionales que ha venido preparando para el libro que va a editar a finales de este año. Y el devocional nos hablaba sobre la voluntad de Dios, las decisiones, sobre la vida de Lot, cómo él eligió por la vista, no buscando realmente o preguntándose qué era lo que Dios quería para él, sino realmente se dejó llevar por lo que ante sus ojos parecía lo mejor. Ana, ¿te has enfrentado en algún momento de tu vida con alguna decisión difícil? ¿Has pasado por alguna situación en la cual quizá vos decís, bueno, si no hubiera sido por confiar y por buscar la guía de Dios, no sé qué hubiera sido de mí? No sé si te ha pasado algo así.
Sí, por supuesto. Lo bueno es que Dios dejó plasmado historias en la Biblia, que fueron, como hablábamos en otros programas, con tantos años, o sea, tantos años atrás, pero que uno sigue viviendo experiencias similares, porque estar en el extremo de un monte teniendo que elegir, quizás no nos toca como Lot que sea un lugar geográfico, pero uno siempre se enfrenta en un punto en la vida en que hay que elegir ante un abanico de posibilidades. Quizás pensamos en la edad de la juventud que uno termina su preparación secundaria, su escuela, y hay que elegir. Y quizás uno se encuentra con una edad todavía corta, con muchas cuestiones por resolver, pero hay que tomar decisiones que a su vez van a ser trascendentales. Cuando salí del colegio secundario, con 18, 19 años, tenía que ver cuáles van a ser los próximos pasos a dar. Si iba a estudiar en una universidad, en un instituto superior, un oficio, estaba la opción de venir al instituto bíblico. Y a veces, Mónica, se hace más crítica o mayor crisis el momento lo adquiere cuando uno no tiene que decidir entre lo bueno y lo malo, sino que quizás uno evalúa que todas son buenas opciones, no hay algo esencialmente malo. Eso le da mayor complejidad. Sin embargo, lo que uno ve hoy no sabe si dentro de unos años no va a ser sus lágrimas o su dolor de cabeza. Por eso necesitamos realmente que Dios nos guíe, porque no tenemos, como se podría decir familiarmente, la bola de cristal para saber el futuro. Y quizás lo que hoy elegí con buena voluntad y buena intención, quizás se terminó convirtiendo en una situación dolorosa. Sea en una carrera académica, pensamos en las edades en que las chicas o los muchachos tienen que elegir el compañero de su vida. Y uno ve el aquí y el ahora, como Lot. Y quizás hay cosas que son muy agradables y momentos casi perfumados de alegría y de juventud y todo el potencial de enamoramiento que Dios creó en nosotros y en nuestro cuerpo. Sin embargo, dentro de 15 años, dentro de 10 años, ¿habrá sido una elección correcta realmente? ¿Fue un hogar fundado sobre la roca o fue una emoción? ¿Era la persona que realmente Dios tenía para mí o me dejé guiar por mis ojos, por mis buenas intenciones, por otro tipo de motivos? Entonces, realmente, ¿cuánto necesitamos tomar decisiones por fe, considerando que nuestra vida es corta, es escasa, es pobre? No tenemos un alcance mayor a que unas próximas horas, si uno lo quiere ver. Dice la Biblia, aunque no sabemos lo que será mañana, es decir, el hombre no tiene ni la posibilidad de saber qué va a pasar dentro de 24 horas. Imagínate dentro de 10 o 15 años.
No, qué interesante, ¿no? Pensar en eso. Yo creo que, como hablábamos, las decisiones nos tocan a todos. Y qué importante el tema del consejo, ¿no? En medio de ese proceso de decisión también. Claro. Muchas veces uno, como joven o adulto ya un poco más maduro, tal vez uno puede pensar, bueno, ya lo sé, lo tengo dominado, no necesito tal vez escuchar a mis padres o no necesito escuchar a gente más grande que yo, porque ya quizá tengo la edad suficiente para tomar decisiones. Pero qué importante el que podamos siempre tener un corazón dispuesto a recibir consejo de otras personas, sensible, ¿no? Primeramente, a buscar la guía de Dios, decir, bueno, Dios, ¿qué es lo que tenés para mí en esta área? ¿Qué es lo que vos harías, ¿no?, en mi lugar? ¿Qué es lo que vos querés para mí, ¿no? Primero, como vos mencionabas, buscar la guía en Dios, en su palabra, qué es lo que Dios dice de este tema o de esta decisión en su palabra, en la Biblia. Y por otro lado, también rodearme de personas que puedan también conocer la Biblia e influenciarme de una forma correcta. Porque muchas veces también las decisiones se dan, las malas decisiones se dan por mala influencia. Claro. Porque justamente tal vez tengo un carácter influenciable que de pronto no puedo decidir por mí misma lo que es correcto por no querer quedar mal o por lo que van a decir los demás. Entonces termino tomando malas decisiones por la misma presión, claro, ¿no? Que es algo que la juventud lo vive, pero también el adulto también. Que muchas veces se toman decisiones y,
por supuesto,
y es un desastre, ¿no?
Por supuesto, como coincido con lo que vos decías, y creo que el punto de partida tal vez sería reconocer nuestras propias limitaciones con humildad. El problema grave es cuando uno cree que puede. Y cuando uno reconoce que, como decíamos antes, uno tiene la vista corta, uno es frágil, fácilmente somos engañados porque vemos una cara de la moneda y no la otra. ¿Cuánto necesitamos de Dios, de las personas que nos aprecien, que nos quieran, de las oraciones de ellos y de las nuestras por nosotros mismos? Y Dios no nos va a privar de su voluntad nunca. Pero tenemos que tener la humildad de tener a su vez una voluntad abierta. A veces le pedimos algo a Dios, pero tenemos una voluntad inclinada. O sea, lo que tú quieras, pero que sea esto. Y cuando uno realmente tiene el corazón abierto, entendiendo que Dios sabe más que yo. Y que Dios quiere lo mejor. Porque la voluntad de Dios es agradable, es decir, me va a gustar y es perfecta. Perfecta quiere decir que no hay otra mejor. Entonces, transito un camino por fe, aunque quizás haya algunas circunstancias que en el momento no las entienda. Pero sé que el final es bueno.
Qué importante, ¿no? El hecho de como vos decías, la fe de poder depositarme confiadamente, ¿no? Todos mis planes, mis deseos, lo que yo deseo o quiero hacer, ponerlo en las manos de Dios sabiendo que Él es el que sabe que es lo mejor para mí, ¿verdad? Bueno, creo que este tema nos toca a todas, creo que hay mucho para pensar y creo que el ánimo que este programa nos deja es el hecho de poder evaluar cada cosa que podamos decidir desde el día a día hasta las decisiones grandes.
Quizás para mencionar, Moni, también terminando ya, es como terminó esta historia, porque acá falta alguien que elija, que es Abraham, que fue el padre de la fe. Claro, pues imagínate que Lot estaba al lado del padre de la fe y eligió por la vista.
Claro.
¿Y Abraham qué hizo? Abraham no eligió, dejó que Dios elija por él. ¿Y cuál fue con el tiempo el resultado? Que Abraham llegó a tener todo lo que le alcanzaba la vista, aún el pequeño huerto que fue como el Edén para los ojos de Lot, porque tuvo todo. Entonces, cuando Dios elige por nosotros, como Dios tiene la mano más grande que la nuestra, Él me va a dar más de lo que yo puedo conseguir por mis propias manos. Y esa fue la experiencia y la diferencia entre Lot y Abraham, entre elegir por fe o por vista.
Qué bueno ese concepto que nos da, ¿no? Porque la verdad que es así. Muchas veces pensamos que el que elige por la vista es el ganador, ¿no? El que, claro, delante de los ojos de todo mundo es el que gana, el que lleva a lo mejor, pero delante de Dios, Dios ve las cosas diferentes. Y Dios tiene siempre preparado, como vos decías, para nosotros, como dice su palabra, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. No, y muchas veces no podemos entender lo que nos pasa o lo que Dios nos está pidiendo, pero tenemos que confiar que al final Él nos va a mostrar que fue lo mejor, ¿verdad? Así que bueno, gracias Ana por tiempo.
Gracias a ustedes por escucharnos y por permitirnos este espacio.
Y bueno, esperamos en algún momento tenerte por allá, por Uruguay, y bueno, que seas bienvenida, y muchas gracias por este tiempo que nos compartís, y bueno, creo que todas quedamos pensando en todo lo que nos hablaste en cuanto a las decisiones, tanto para lo cotidiano como para lo que es a largo plazo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder día a día decidir bien, tomando en cuenta su palabra, tomando en cuenta su persona, y como vos decías, tener la humildad de corazón, de poder realmente aceptar el consejo y reconocer que Dios siempre tiene lo mejor y va a buscar lo mejor para nosotras, ¿sí?
Bueno. Muchas gracias, Mónica.
Gracias a vos, Ana.
Compartíamos entonces la entrevista con Analía de Castro y hablaba de situaciones que todos podemos enfrentar, preguntas que todos nos podemos hacer ante determinada crisis. También hablaba de cuando tenemos muchas opciones para elegir y nos estresamos, nos preocupamos, ¿cuál será la decisión correcta que tengo que tomar?
Claro.
La reflexión habla de conocer la voluntad de Dios. Está extraído del libro que ya hemos compartido, Dios en las pequeñas cosas, y dice, puedes conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una paradoja. Es tan fácil de encontrarla como difícil de discernirla. La voluntad de Dios puede ser inmediata o puede llevar años en tomar forma. La voluntad de Dios puede frustrarte o darte una tremenda paz. Una cosa es cierta, tú puedes conocer la voluntad de Dios. Aunque esto parezca misterioso, en realidad no hay ningún misterio en ella. Si tú sabes dónde buscar, la voluntad de Dios está allí. Y si prestas atención cuidadosamente, Dios te hablará en forma sorprendente. En primer lugar, Dios habla a través de su palabra, la Biblia. todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios, y lo que podría ser más que eso en su voluntad, se encuentra en la Biblia. A medida que comiences a conocer la palabra de Dios, comenzarás a conocer la voluntad de Dios. Segundo, Dios habla a través de tu propio juicio y sentido común, pero ten cuidado, tus decisiones serán conforme a la voluntad de Dios solo si conoces a Dios personalmente y si tienes una buena relación con Él. Cuando te encuentres en estas condiciones, entonces tendrás la mente de Cristo y el Espíritu Santo te guiará en tu interior. Finalmente, y más comúnmente, Dios habla a través de los detalles de tu vida. Oswald Chambers dijo de esta manera: Dios habla en el lenguaje que conoces mejor, no a través de tus oídos, sino a través de tus circunstancias. ¿Piensas que tu vida es un accidente? No lo creas. Estás aquí por una razón, y lo que haces es importante para Dios. Todo, no solo las cosas que haces en la iglesia o en el estudio bíblico, aunque sean muy importantes, sino en las pequeñas cosas de todos los días. Allí es donde encontrarás más frecuentemente la voluntad de Dios. Echa un vistazo a tu vida. Piensa en los momentos vividos, los detalles, y mira cuán lejos has llegado. Aquellas cosas buenas no fueron coincidencias. No has sido un suertudo. Si has seguido a Dios de todo corazón, entonces Él ha estado guiándote y tú has estado haciendo su voluntad, quizá aún sin saberlo.
Interesante. Hace unos días leí una reflexión que decía, Dios te habla o Dios habla en la Biblia, hay una voluntad general de Dios, pero también hay un campo personal, un campo privado, donde Dios habla, ¿no? Ese campo en el que destinamos a la oración, incluso en las cosas más cotidianas, ¿no? A veces en las decisiones más tontas parece que tenemos como un sexto sentido, como lo dicen a veces, y muchas veces es Dios guiándonos a tomar la decisión correcta.
Siempre me acuerdo de mi abuela, ponía una torta en el horno y ayúdame Jesús.
Claro, pero en cosas sencillas, esas cosas, en cosas que pueden parecer más cotidianas o más triviales y en cosas mucho mucho más profundas, más donde implican decisiones más importantes, por así decirlo, más pensadas. Estamos llegando al final del programa, Victoria. Nos vamos a reencontrar en un próximo programa. Antes le dejamos las vías de contacto, si te parece.
Para comunicarse con Entre Amigas, pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org. También pueden ingresar a www.llamadaweb.org o escribir a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Muy bien, será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.